nuestra página, enfoquenoticias.com.mx.
Muy bien, son las 9:10 y ya la cuenta regresiva para ahora sí, después de 4 posposiciones, el tianguis turístico de nuestro país allá en Mérida, Yucatán. Vamos a conversar de todo esto. Ya lo hicimos con la secretaria de Turismo de Yucatán, Michelle Friedman, y ahora nos toca el turno de conversar con Miguel Torruco, secretario de Turismo a nivel federal. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte.
Me da mucho gusto saludarte, estimado Mario.
Pues mucha emoción debe haber, después de tanto, en la primera reunión ya presencial, formalmente dicha.
Así es, Mario. Fíjate que nos sirvió también la pandemia para sacar aspectos positivos, porque fuimos el único país en no cancelar ni posponer el año pasado, sino innovamos. Uh-huh. Y ya llegamos a la segunda versión del tianguis digital. Y tuvimos mucho éxito en el anterior tianguis digital porque participaron 61 naciones. Entonces, ese concepto de tianguis digital llegó para quedarse, y así que cada año tendremos el presencial y el digital. Lo que sí, vamos a cambiar las fechas, porque ya hemos estado en contacto con nuestros homólogos de las ferias más importantes a nivel mundial, y pues ya vamos a volver a los calendarios oficiales. Porque todos se corrieron, se cancelaron, etcétera. Precisamente al haber innovado este tipo de feria, fuimos el primer país que lo hizo, y fue motivo de un reconocimiento que le hizo el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Surapolo Litvili, al presidente de la República cuando vino a saludarlo a Palacio Nacional. Y ahora estamos muy contentos porque ya, por fin, del 16 al 19... el presidente de la República inaugurará la 45 edición del tianguis turístico, y pues las cifras ya hablan de un éxito ya amarrado, porque estamos hablando de más de 1,300 compradores. Uh-huh. Más de 600 empresas de todos los estados, va a haber más de 600 suites de negocios, y eso pues ya marca, porque ya están apartados, comprados, amarrados, y se puede decir que ya el tianguis es todo una realidad y un éxito sobre todo. No, así que agradezco al gobernador Mauricio Vila, porque hizo un gran esfuerzo, porque para tener el tianguis y darle cabida a los números que ya habíamos tenido a partir de 2019, tuvo que hacer una inversión muy cuantiosa del orden de los 450 millones de pesos para ampliar su centro de convenciones. Pero ¿eso qué significa? Que además del tianguis, que van a demostrar el bello estado y sobre todo la ciudad y todos sus museos y todos sus atractivos, pues ya va a ser la apertura para grandes eventos en lo sucesivo.
Claro, estarán presentes además los 32 estados con sus exposiciones, eso es importante, y lo más importante, pues espera que sea un impulso para retomar las actividades turísticas tan importantes. Conversaba, bueno, el turismo representa mucho en cuanto al Producto Interno Bruto de nuestro país, y más todavía en el sureste de nuestro país, más de cerca del 20%, Miguel.
Así es. Cuando la crisis, hay que también decirlo porque es muy alentador, los países que compiten con México en el ranking mundial en los 10 grandes del turismo, pues muchos cayeron del 75 al 80%. Y gracias a la política que se implementó, que instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador, de no restringir los vuelos internacionales y de poner en marcha en forma inmediata los protocolos biosanitarios. Uh-huh. Y apoyar a la población desde el aspecto económico, lo que se logró fue caer solamente en el 46%. Entonces, ¿qué es lo que se suscitó? Que al cierre del 2021, en forma, y lo repito muy claro, coyuntural, momentánea, nos catapultó esas decisiones en la tercera posición mundial, tan solo por abajo de Francia e Italia. Uh-huh. Y pues los demás países irán reponiendo, irán tomando su camino. Pero esto que quiere decir, que a la vez se nos dio la oportunidad de que el segmento de alto poder adquisitivo de Estados Unidos y Canadá, que no venían a México porque ellos siempre buscan el origen de sus raíces en Escocia, Irlanda, Francia, etcétera, que ahora el nuevo perfil de turista hizo que viajaran un promedio de 4 horas y media. Uh-huh. Y México en ese rango tiene toda esa ventaja en muchas partes del país. llegaron y descubrieron que hay unos desarrollos de primer nivel, de primer mundo, y sobre todo se impresionaron de la disciplina de los protocolos aplicables biosanitarios, que por cierto nos ayudó el sector privado a elaborarlos, y fuimos el primer país de América Latina que elaboró los protocolos en cada área del sector, y desde luego también se los pasamos a los países hermanos de América del centro y del sur.
¿Cuáles serán los protocolos aplicables para este tianguis turístico, Miguel?
Pues está pidiendo la prueba previa, también el que no la lleve la va a tener que hacer para ingresar, los protocolos de temperatura, los protocolos de lo que pisa uno, el líquido para desinfectar, el cubrebocas, etcétera. Seguiremos con el protocolo, aunque haya bajado ya el grado de contaminación de esta COVID-19.
Vamos en una buena tendencia a la recuperación, ya superamos los niveles de 2020, por fortuna, en este 2021, pero todavía nos falta como para estar en cifras de 2019, en términos generales, Miguel.
Nosotros vamos a cerrar con 31 millones, de acuerdo a las tendencias, porque las hemos ido modificando, porque se restringió primero Inglaterra, los vuelos de Inglaterra, hubo una modificación, se cerró la frontera con Estados Unidos, hubo otra modificación, luego se abrieron afortunadamente para la temporada más fuerte para nuestro país, que es la época decembrina. Entonces ahorita, de acuerdo a las nuevas tendencias a las reservaciones, vamos a cerrar con 31 millones de turistas internacionales, recuerdo, de 45.2 que teníamos en el 2019,
sí,
y con 18.100 millones de dólares, que es, pues obviamente recordando que habíamos tenido 24.600 en el 2019. Así que ese rango que falta lo vamos a cerrar para el término del próximo año. Yo considero que ya el 23 estaremos ya recuperándonos, porque el PIB también ya se recuperó. Yo les digo a algunos amigos cuando en su línea discursiva dice, perdimos 1 millón de empleos, caímos del 8.7 del PIB turístico al 6.1. No, también si lo dice, también hay que decir que ya subimos al 7.1 y que ya vamos a cerrar el próximo año solamente con 3 décimas por abajo de como estaba en el 2019, y que en materia de empleo pues todavía nos va a faltar cerca de 250,000 a 300,000 empleos. Entonces, si bien es cierto que quieren decir las cifras duras, pero también hay que reconocer que en ese transcurso no ha habido una recuperación.
Sí, sin duda. Oye, Miguel, finalmente, pues será un buen pretexto estar en Yucatán y conocer, digo, para aquellos que no conocen esta bellísima ciudad de Mérida y todo el estado, lo que ofrece, pero de conocer también parte de los nuevos proyectos que se están echando a andar, como el Tren Maya. Anunciabas también la conectividad entre el mundo maya, ¿no? Los países con raíces mayas como Honduras, así Guatemala. Es. Cuéntanos un poco de eso.
Pues fíjate que, Mario, que el programa Mundo Maya se da a partir de 1992, y se hablaba de mucho de Mundo Maya, de rutas mayas, de hacer un esfuerzo de unir a las naciones, pero no se había concretado. Si bien es cierto, cada país se había especializado en su segmento y habían hecho sus promociones internas, para hacer turismo regional hay que tener conectividad aérea, y sin conectividad pues no hay turismo. Entonces pues hemos roto ya esa racha histórica, y pues el día de ayer anunciamos que se abren ya las primeras rutas de prácticamente de México a Guatemala, también a Honduras, en la primera etapa, luego la segunda etapa viene a El Salvador con Belice, y de esa forma pues habremos de integrar el producto, ya que cerca de 50 millones de turistas internacionales llegan al mundo maya, que representa pues 3.4% del turismo mundial, y con una derrama de 28.000 millones de dólares, casi 2% también de la derrama mundial.
Bueno, que es un megaproyecto sin lugar a dudas. Pues Miguel Torruco, secretario de Turismo de nuestro país, muchísimas gracias por estar como siempre aquí en Enfoque Noticias y estaremos pendientes, por supuesto.
Muchas
allá.
Gracias, Mario, y te mando un abrazo.
Igualmente, allá en la feria, en el Tianguis Turístico 2021, porque bueno, vaya que se ha trazado este Tianguis Turístico, pero finalmente ya se va a realizar y tantas cosas que han pasado, ¿no? En este tiempo, pues una de las estrellas que iban a presentar el Tianguis Turístico iba a ser, por ejemplo, el gran cantautor Manzanero, Armando Manzanero, pero pues desafortunadamente falleció de COVID y bueno, servirá tal vez para hacerle un homenaje merecido. De hecho, ya está el museo de Armando Manzanero allá en Yucatán, en lo que fue una de sus casas, así que pues habrá oportunidad también de conocer parte de la cultura yucateca. Bien, y son las 9 de la mañana con 20 minutos. Hablando de cultura, les comentaba que estamos por emprender un viaje en los próximos minutos a Oaxaca, porque está la Feria del Libro de Oaxaca, y pues seguramente podremos conversar con algunos escritores, con los directivos para este evento que ya se está reactivando toda la parte cultural. Me da muchísimo gusto. Después viene la Feria Internacional del Libro. Se acaba de realizar la FIL también del Zócalo de la capital mexicana, creo que con muy buena concurrencia, con la participación de muchas casas editoriales, pero creo que pues ya nos hacía falta, Fabiola, volver a la actividad cultural.
Regresar, convivir con la gente, pero toda la programación, por ejemplo, de la FIL Oaxaca, la puede consultar en filoaxaca.com, es la página, y en nuestras redes sociales, @enfoquenoticias, en Twitter, nos encuentra también en Facebook e Instagram. Sí, tuvo una gran asistencia en la Feria del Libro del Zócalo, y también se pueden consultar todas las actividades en línea, Mario. También se dio a conocer hace unos días el programa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Son grandes eventos para esta última parte del año.
Exactamente, ya, presenciales. Avanza en comisiones del Senado la reforma para que los seguros no sean negados por discapacidad, etnia, nacionalidad, religión o preferencia sexual. ¿De qué se trata, Gerardo Cedillo? Adelante.
Gracias, Mario. Nuevamente un saludo al auditorio. Las comisiones de Seguridad Social y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron por unanimidad de votos un dictamen de la ley que prohíbe a las aseguradoras negar una solicitud de seguro por razones de origen étnico, nacional, religioso, preferencia sexual o discapacidad a las personas solicitantes. Las reformas a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y a la Ley sobre el Contrato de Seguros establece que en todo caso las aseguradoras deberán realizar el análisis de las solicitudes en términos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables y sin prejuzgar sobre las condiciones de la persona que solicita. El dictamen fue avalado por 8 votos a favor y refiere que las aseguradoras deberán promover la igualdad de oportunidades de acceso a los productos de seguro, eliminando cualquier práctica discriminatoria por razones de origen étnico, nacional, religioso, preferencia sexual o discapacidad de las personas solicitantes. Esto, Mario, bueno, pues sobre todo se aplica o lo aplicaban las aseguradoras, precisamente cuando se trata de una persona con alguna discapacidad, pues generalmente le negaban la posibilidad de quedar asegurada debido precisamente a su condición física. Y bueno, pues senadores como Germán Martínez, que fue director del IMSS, pues hablaron precisamente de esta discriminación de la que son objeto pues muchas personas que van y solicitan un seguro. También lo hizo Patricia Mercado, y bueno, pues dicen que por ningún motivo debe negarse el servicio de estar asegurado a ninguna persona por estas razones. Así que bueno, pues ya avanzó en comisiones. Ahora se espera, Mario, que en los próximos días pudiera llevarse al Pleno del Senado de la República. ¿Qué reporte que te tengo?
Muchas gracias, Gerardo.
Buen día.
Que tengas buen día.
Los deportes en Enfoque Noticias con Javier Trejo Garay.
Hola, Javier.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va, amigos de Enfoque Noticias? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, permíteme tocar un tema un poco escabroso.
Ay, Dios mío.
Pues de hablar, digo. Es lo que hay. Y tiene que ver con el caso Benzema y este jugador francés Balbuena. Déjenme poner contexto, porque de este asunto tiene ya varios años. Resulta que un jugador de Matthew Balbuena le había encontrado a alguien, le hackeó un video sexual, ¿no?, que tenía él junto con su esposa. Y resulta que alguien lo quiso extorsionar. Hubo un intento de extorsión de parte de una persona que se ha identificado como Mustafa Souaoui. Espero haberlo pronunciado bien. Souaoui. Bueno, resulta que Karim Benzema, compañero de Balbuena en el equipo francés,
sí,
le sugería pagar esa extorsión. Le decía, oye, págalo, mejor paga esto que te están pidiendo para que no te metas en problemas, etc. Digamos que él estaba como invitando a que acabara finalmente cediendo la extorsión. Y por lo mismo fue señalado Karim Benzema como un probable cómplice de esta situación tan lamentable. De esto tiene varios años, y por lo mismo Karim Benzema, por el entorno que había al interior, imagínate, de la selección francesa de fútbol, durante mucho tiempo quedó marginado de la selección, no era convocado a la selección francesa de fútbol por el mal ambiente, por la acusación, por las sospechas de que Karim Benzema estuviera involucrado en esta situación. Bueno, digamos que el día de mañana es un día fundamental, trascendental, para determinar si Karim Benzema es inocente o si es culpable de esta complicidad, ¿no?, o de esta eventual complicidad. Y ocurrirá justamente un par de días antes de que se celebre el derbi español, el partido entre el Barcelona y el conjunto merengue, que se va a desarrollar a las 9:15 del próximo domingo. Será este partido entre Barça y el Real Madrid. En caso de ser culpable, Karim Benzema se enfrentaría a una pena de hasta 5 años de prisión y 75,000 euros de multa, que 75,000 euros de multa para una persona como el que gana millones de, no, de
pero,
euros,
pero no es nada. Pones adiós a tu carrera, si es que claro, es efectiva, ¿no?
Ese es el tema. La confirmación, ¿no?, en todo caso, de que fuera culpable, y la pena carcelaria de 5 años, que sí sería además algo muy lamentable.
Pero supongo que hay caso porque hay alguna evidencia, se estará presentando,
sí, claro,
¿no?
Sí, se han ventilado algunas evidencias y por eso es que se ha señalado ya como corresponsable a Karim Benzema. Así que mañana, un día importante para él en lo particular, incluso para el Real Madrid, y ¿sabes qué?, yendo más allá, hasta para la selección francesa de fútbol.
No, sí,
que recordemos que es la actual campeona del mundo, y que está justo en un momento importante, porque es un equipo que está jugando muy bien, lo hemos visto jugar, y trae un muy buen nivel. Ya que hablamos de selecciones, mi querido Mario, amigos de Enfoque Noticias, la FIFA da a conocer una clasificación, la clasificación mensual que se entrega cada mes, donde Bélgica sigue apareciendo en el primer lugar de esta clasificación. Brasil aparece segundo, pero ya está tan solo 12 puntos de Bélgica, es decir, se acerca a Brasil ya a la selección de Bélgica en el primer lugar de esta clasificación del fútbol internacional. Francia, ya que hablábamos del campeón del mundo, aparece en el tercer lugar de este clasificatorio. Italia está cuarto. Inglaterra perdió un lugar de estar cuarto, ahora aparece quinto. Si tú preguntas, porque me parece que estás ansioso por conocer México, dónde se encuentra México. México se encuentra en el noveno lugar de la clasificación. Está dentro del top ten. Segundo mes que estamos en el top ten. Oye, pues no estaría mal, ¿no?
Claro.
Mantenerse ahí para esta selección mexicana de fútbol. Que habría que ponerle, no sé, sus asegúnes, ¿no? Sus
asteriscos. En primer lugar de la clasificación eso está contando, obviamente. Es, ¿no?
Sí, claro. Sí, por supuesto que cuenta. Por supuesto que cuenta, y por eso México aparece ahí. Pero mira, está detrás de Argentina, que es sexto, España, que es séptimo, Portugal, octavo, luego viene México, noveno, y Dinamarca en el lugar número 10. De hecho, México es la tercera selección latinoamericana en esta clasificación, detrás de Brasil y detrás de Argentina. Estados Unidos también asciende posiciones y es ahora número 13 de la clasificación. Así que bueno, pues ahí está entonces estos, fíjate, dentro de los primeros 13 lugares, dos equipos de CONCACAF, México y la selección de los Estados Unidos.
Mira, no está nada mal, ¿eh? Sí, digo, creo que tiene que ver con la clasificación y con lo que ha hecho la selección en este proceso. En primer lugar, vamos, de la zona.
Sí, sin convencer, están muchos críticos, no les gusta la forma que juega la selección mexicana de fútbol, porque seguimos pensando que somos mejores que los equipos del área y que debemos de golear y ganar siempre, porque si no, entonces está jugando mal México, y entonces, bueno, he escuchado de todo, ¿no? Desde que se debería ir Gerardo Tata Martino porque no está jugando la selección, no está goleando la selección a los rivales del área. Me parece un despropósito, y además lo que hemos comentado, esta arrogancia, ¿no?, esta prepotencia que seguimos pensando.
Totalmente.
Porque por fuera decimos, sí, han mejorado las selecciones del área, pero queremos que México siga ganando. Queremos que siga ganando México, porque si no, entonces vienen los cuestionamientos. Como sea, México se mantiene entonces en ese primer lugar y además está invicto. O sea que ahí va. Es lo que queríamos. ¿Te acordarás tú, para el Mundial de Brasil, todo lo que se padeció para poder alcanzar el boleto? Que hubo, salió el Chepo de la Torre, metimos, ¿no?, a Luis Fernando Tena, a ver si el ganador de la medalla de oro nos ayudaba, nos echaba una manita. un partido no nos gustó para afuera, que venga Vucetich, otro no nos gustó para afuera, y vino el Piojo Herrera a sacar las papas del fuego, que fue el que finalmente consiguió la clasificación para que la selección mexicana participara en aquel Mundial de Brasil.
No sé, y siempre estaremos con esa polémica, ¿no? Yo creo que si tocamos fondo ya y reconocemos lo que es el fútbol mexicano, que tiene su nivel, pero que no es la gran apuesta mundial
sí,
para
no,
el fútbol,
no, claro.
Podemos llegar a tal vez a otros horizontes, porque si seguimos así diciendo no, y es que el quinto partido, es que no hemos llegado al quinto partido porque por mala suerte, porque si era penal, porque
exacto,
no era penal,
claro.
porque